$1.08.06.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Alquiler Seguro, el alquiler rentable, nos trae el análisis del mercado.
Bueno, pues mucho hablamos del alquiler en este programa, pero hoy nos vamos a centrar en el alquiler social. Nos preguntamos, ¿qué es un alquiler social? Bueno, pues el Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, a las que también se ha unido ahora Tu Techo, ha realizado un informe, una radiografía, podríamos decir, del alquiler social y el sinhogarismo en España. Y que arroja un dato importante que os voy a adelantar. La vivienda en alquiler social representa tan solo el 2,4% del parque. Unos recursos totalmente insuficientes para la inclusión social de las personas sin hogar. Bueno, pues de este informe vamos a hablar hoy con Antonio Carroza, que es presidente de Alquiler Seguro. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Antonio.
Muy buenos días, Meli.
Ay, qué lejos estás, pero estás en mi ciudad favorita.
Sí, estoy lejos, pero estoy cerca de la red de Alquiler Seguro, que estamos con la expansión internacional. Y bueno, ya Portugal es una realidad. Aquí estoy, en Lisboa, en tu ciudad favorita, como tú dices.
Qué bueno, Lisboa. Bueno, te tengo que felicitar muchas cosas. Primero por tu santo, que hoy es San Antonio. Felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, y también...
Voy a celebrarlo en otro lugar que no sea Lisboa, ¿no? Donde nació Antonio de Padua.
Y luego también por esa expansión internacional. Pero hoy, bueno, te podría felicitar por muchas cosas de lo bien que lo estáis haciendo. Pero, Antonio, hoy vamos a hablar de algo que también es muy importante. Es verdad que yo decía al principio, es que hablamos mucho del alquiler, pero bueno, pero poco se habla también del alquiler social, ¿no? Cuéntanos un poquito para distinguir qué es una vivienda social.
Bueno, efectivamente, esto es un tema serio, ¿no? Tenemos que analizar. Si queremos analizar el mercado del alquiler, si queremos ver todas las tensiones que se están produciendo en el mercado del alquiler en España, pues tendremos que ir por fases, ¿no? La primera fase, evidentemente, es analizar cuáles son las necesidades de vivienda social que tiene nuestro país, ¿vale? Una vivienda social es aquella que la administración pública tiene que ofrecer a aquellos ciudadanos, pues, que tienen una situación precaria, tienen unas dificultades para acceder a la vivienda, bien porque sean jóvenes y es el primer acceso a la vivienda, bien porque sean familias con problemas de desestructuración. En definitiva, en un Estado social y de derecho como es España, es fundamental que la administración provea de un bien tan esencial como es la vivienda. Lo primero que nos encontramos es precisamente que España está muy, muy a la cola de los países de la OCDE en cuanto a parque de vivienda social. Y no es porque no exista una necesidad, porque ese dato podría ser un dato positivo si nos encontráramos con que no hay una demanda importante de usuarios de vivienda social, pero no hay nada más lejos que la realidad de España. Lo que hemos descubierto desde el Observatorio del Alquiler es que nos encontramos con una necesidad de entre unas 300 y unas 370.000 viviendas sociales para poder resolver el problema del alquiler social en España. Y estos datos surgen de ver cómo en cada una de las comunidades autónomas, donde tienen conferidas las transferencias de vivienda, cada año hay miles de solicitudes de estas viviendas sociales, de familias que están en riesgo de exclusión social, de familias que están teniendo dificultades y que solo se cubre un 5% de estas peticiones. Con lo cual, la primera conclusión que tenemos que sacar es que las tensiones que están sufriendo los mercados locales del alquiler en España vienen provocadas por un efecto cascada, por una falta de acción de la administración pública a la hora de proveer estas viviendas sociales. Y es un dato importante entender que en los últimos 10 años no se ha puesto un ladrillo de vivienda social en España. Y las pocas acciones que se han tenido en cuenta pues han sido mínimas para poder cubrir esta importante necesidad. El mercado de alquiler actúa en cascada. Evidentemente, todas las familias que no pueden acceder a una vivienda social en alquiler terminan acudiendo al mercado libre y, por lo tanto, se producen tensiones artificiales. Nosotros desde la Fundación Alquiler Seguro, desde Alquiler Seguro y desde el Observatorio, lo que pedimos es precisamente que la Administración haga estas acciones para resolver este problema, este fallo de mercado, y que, bueno, que van a ser acciones que reduzcan oferta y que no limiten precios, que lo que está generando son tensiones artificiales.
Bueno, por tanto, la radiografía que habéis hecho, este informe que habéis hecho del alquiler social y sin hogarismo en España, Antonio, arroja datos importantes que ya no lo estás diciendo, ¿no? Que hace falta un parque de viviendas en alquiler social en España. Danos datos. Yo he adelantado algunos, pero danos datos.
Bueno, pues básicamente nos podemos centrar en que en función de la comunidad autónoma podríamos hacer un análisis más detallado, pero a nivel global creemos que las administraciones, tanto centrales como autonómicas, tienen que construir esta vivienda social, tienen que gestionar esta vivienda social y que estamos abiertos, yo creo que todos los actores privados también para colaborar y para participar en una colaboración público-privada para proveer esta vivienda. Consideramos que desde básicamente necesitaríamos unas 300.000 viviendas en los próximos 5 años para empezar a resolver este problema. Uh-huh. Por otro lado, ¿vale?, no menos importante, es el problema del sinhogarismo en España, ¿vale?, que es una pequeña parte, afortunadamente, de este problema social, ¿no? Una cosa son las viviendas sociales que necesita nuestro país y otra cosa es el problema del sinhogarismo, ¿vale? Hay estudios y yo creo que para poder afrontar un problema lo primero que tenemos que hacer es cuantificarlo. Uh-huh. Es precisamente con esa vocación con la que nace el Observatorio del Alquiler. Es por eso por lo que se incorporan actores como es Tu Techo, que nos pueden dar una visión del sinhogarismo muy, muy concreta, y por lo que van a incorporarse nuevos actores para poder dibujar y cuantificar ese problema que tiene el alquiler en España. Concretamente sobre el sinhogarismo podemos estar hablando que habrá unas 40.000 personas sin hogar en todo el territorio nacional. Y eso es un drama. Es un drama porque ya no estamos hablando de una dificultad de acceso a la vivienda. Es que estamos hablando de una dificultad de acceso a la sociedad. Porque sin vivienda no se puede rehabilitar una persona que tiene problemas de adicción. Sin vivienda no puede encontrar trabajo aquellas personas que vienen a nuestro país huyendo de guerras o de hostigamiento. Sin una vivienda nos encontramos con jóvenes que una vez que terminan su periodo de tutela por parte del Estado con 18 años, se les echa a la calle y terminan delinquiendo. Y esto es un problema que está cuantificado y que se puede afrontar. Hay estudios, pues por parte de Iguay, hace poco vimos uno que se cuantifica en el importe necesario para poder afrontar ese problema. Estamos hablando de unos 1.500 millones de euros, que así, en números generales, es una barbaridad, pero que se puede, yo siempre digo que es masticable, se puede asumir por parte de la Administración Pública, fundamentalmente, que es la responsable final de este problema, pero también con iniciativas privadas, como está haciendo Tu Techo, a través de constituir un portfolio de vivienda dedicada exclusivamente a atender problemas de sinhogarismo en España a través de más de 50 organizaciones no gubernamentales y sociedades civiles.
Claro, porque Antonio, la mayoría de las personas que están sin hogar prefieren optar ayudas económicas, que lo recojo de vuestro informe, prefieren optar ayudas económicas antes que a un alquiler social, ya que perciben que no podrán acceder a estos recursos como consecuencia del déficit de vivienda pública que hay.
Sí, precisamente lo que estamos viendo es que estas personas que solicitan ayuda se decantan más por la ayuda económica que por la solicitud de la vivienda. Y esto sí es como consecuencia de que las listas de espera son tan largas que desisten de acceder a una vivienda. Prefieren encontrar una solución a corto plazo para poder subsistir diariamente. Pero el hogar, la vivienda, es fundamental para romper el triángulo vicioso que supone el sinhogarismo en España, triángulo que es no encuentro trabajo porque no tengo vivienda porque no encuentro trabajo y como consecuencia de eso no me incorporo a la sociedad y sigo en esta situación precaria.
Claro, ¿y cuál es el perfil de esa persona, Antonio, sin hogar?
Desde Tu Techo, con la que Alquiler Seguro colaboramos, hemos descubierto que existe una casuística inmensa. Y te pongo varios casos, ¿no? Jóvenes jóvenes no acompañados, tutelados por el Estado, pero que a los 18 años, con su adquisición de la mayoría de edad, son expulsados de los refugios, de las casas donde están acogidos, y te encuentras con chavales de 18 años, que son niños, ¿vale?, que no tienen un hogar y que tienen que arroparse en la calle. Mujeres maltratadas, personas que han estado con la lacra de la droga y la adicción, familias que vienen de fuera huyendo de guerras. Es decir, es una casuística infinita y cada uno de esos problemas hay que tratarlo de una manera diferente, pero siempre con el amparo de la administración, que debe estar cubriendo esas necesidades y que desafortunadamente no llega a todo.
Claro, antes me decías que hacíais esa radiografía en el informe de lo que es en todas las comunidades autónomas, ¿no? ¿Cómo se distribuye el alquiler social en España por comunidades?
Bueno, las necesidades son dispares y nos encontramos en comunidades donde tradicionalmente se ha venido haciendo una política de vivienda social eficiente, como puede ser Extremadura, y otras donde por mucha política social que se haya ejecutado, la presión de demanda por la concentración de población que tenemos pues es no suficiente, como puede ser la Comunidad de Madrid. Y en ese sentido lo que sí también hablamos es que, bueno, yo no sé si es un problema del Estado de las autonomías, donde tenemos las competencias tan distribuidas, lo que sí vemos claro es que es un problema de falta de responsabilidad, porque esa distribución de la responsabilidad viene en varias administraciones, Estado o Administración Central, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, y al final nos encontramos en situaciones donde el tuyo mío y la caja sin barrer, ¿no? Valga la expresión, donde hay muchas administraciones con competencias, pero no está claro quién tiene que ejecutarla. En la radiografía que nosotros hemos mostrado en el Observatorio del Alquiler, que está disponible evidentemente para toda la sociedad en nuestra página, en los observatoriodelalquiler.org, vais a poder comprobar cómo está distribuido por comunidades autónomas este problema.
Uh-huh. Oye, lo decíamos antes, que recientemente se ha incorporado al Observatorio del Alquiler Tu Techo. ¿Qué supone esta incorporación, Antonio?
Básicamente poder darle una visión social al problema del alquiler. Nosotros desde el observatorio estamos convencidos que para poder afrontar el problema primero hay que cuantificarlo. Por eso vamos a estar lanzando estudios gratuitos para la sociedad continuamente y queremos incorporar actores que sean capaces de aportar datos, ¿no? Evidentemente la Universidad de Rey Juan Carlos, que nos está dando toda la parte metodológica y académica, los datos de Alquiler Seguro y su fundación, que evidentemente hemos venido poniendo a disposición de la sociedad, de los periodistas, desde su comienzo, y ahora queremos hacerlo más patente. Y la primera incorporación importante que queríamos hacer tenía que ser desde el punto de vista del problema social de la vivienda. Y por eso Tu Techo, como una socimi social de bandera que está creciendo y que está haciendo esta labor tan magnífica con el sinodalismo, lo que nos está aportando es esa visión cuantitativa del problema. En los próximos meses, incluso semanas, iréis viendo nuevas incorporaciones de actores del sector que lo que van a aportar es precisamente ese granito de arena para hacer visible un problema y, bueno, intentar resolverlo entre todos, porque esto es una responsabilidad de toda la sociedad.
Yo creo que podemos concluir de que el informe, vuestra radiografía que habéis hecho, está claro que hay que aumentar el parque de vivienda, social. ¿Pero cómo? ¿Qué medidas proponéis vosotros desde la Fundación de Alquiler Seguro?
Tú lo has dejado, acabas de dar la clave. Hay que aumentar el parque de vivienda, sea como sea, porque el problema del alquiler en España es un problema de oferta. Se está reduciendo drásticamente la oferta y en un momento en el que la demanda es creciente, se producen tensiones. Para poder resolver ese problema tenemos que ejecutarlo desde todos los ámbitos de la sociedad, desde el punto de vista público, privado y colaboración público-privada. Desde el ámbito público nosotros instamos a las administraciones a que construyan vivienda social. Y esto es muy sencillo, es liberar suelo, ¿vale? Poner ladrillo uno sobre otro y construir un parque de vivienda social suficiente, sostenible, que pueda resolver este problema. Desde el ámbito privado, evidentemente, podremos aportar toda nuestra ayuda, pero si no hay una intención clara y un consenso claro desde la administración, va a ser muy difícil. Lo primero que nosotros instaríamos a los partidos políticos es que la vivienda en España es un problema de Estado y como consecuencia de eso tiene que resolverse con un pacto de Estado. No pueden estar los políticos tirándose a la cara el problema de la vivienda constantemente en cada una de las elecciones. Los grandes partidos tienen que sentarse y tienen que poner una solución consensuada y a largo plazo, con acciones a corto plazo, como es la promoción de vivienda social, como es la colaboración público-privada entre promotores inmobiliarios y administraciones, como es ventajas fiscales para que las familias que tienen vivienda vacía la saquen al mercado sin miedo para que se aumente esta oferta, y como es la atracción de capital, tanto nacional como extranjero, tanto privado como institucional, para invertir en vivienda.
Claro, y de alguna manera también pues hay suelos que a lo mejor obras paradas, las WIPs que se dicen y que, no sé, de alguna manera pues ese suelo que mucho pues tiene, hay mucha administración que tiene ahí suelo, pues de alguna manera utilizarlo también, que están haciendo mucho hincapié en Plan Vive, para vivienda pues asequible, pero también para toda esta parte de, bueno, pues de población que no tiene un hogar, de alguna manera fomentar el que salga ese suelo o esas viviendas, ¿no?
Es fundamental. El problema de la vivienda empieza por el suelo, empieza por la reconversión de un suelo rústico, un suelo industrial, a un suelo residencial. Y esto está en manos de las administraciones. El principal problema es que nos hemos visto cómo incluso la ley del suelo, que intentaba plantear y resolver este problema, pues ha estado entorpecida por los avatares electoralistas. No, y esto es un drama, y cada mes que pasa es un mes que sigue creciendo la bolsa de familias con necesidades sociales y sin hogarismo. Las administraciones locales tienen mucha responsabilidad, pero también provocado porque su única forma de financiación viable es a través de la especulación, valga la redundancia, del suelo. La normativa urbanística está paralizada, y lo que primero que tenemos que hacer es, si queremos una industria sana de la vivienda, es empezar con la solución de estos conflictos políticos, y después evidentemente hay que hacer unos presupuestos que sean ambiciosos, unos presupuestos generales y locales ambiciosos para lo que es la construcción de vivienda, teniendo en cuenta que esta es la solución a medio y largo plazo. A corto plazo, incentivos fiscales para abrir vivienda por parte de los particulares. Porque la vivienda en España, no nos confundamos, está en manos de los particulares. Y es a ellos a lo que hay que incentivar para que se abra.
Oye, Antonio, y ya que tenemos un Ministerio de Vivienda, no sé si habéis podido sentaros, ¿no?, con la ministra y explicarle esta situación también que hay ahora mismo.
No hemos podido, porque sabemos que su agenda debe ser terrorífica, pero estamos encantados de poder asistir a cualquier reunión con la Administración Central, con el Ministerio, con la Secretaría de Estado, para poder resolver para poder dar nuestra opinión, nuestra modesta opinión, desde la experiencia de la gestión de más de 25.000 viviendas de alquiler en España, con más de 60.000 inquilinos a los que les damos servicio. Nosotros somos muy conscientes de la realidad del mercado porque estamos y recorremos la última milla. Somos al final el último eslabón de una cadena que es muy larga. Y evidentemente, tanto a través del Observatorio del Alquiler como a través de la Fundación Alquiler Seguro, estamos dispuestos a sentarnos con cualquier administración para dar nuestra opinión.
Oye, antes nos contabas que en las próximas semanas anunciaréis nuevas incorporaciones al Observatorio del Alquiler. Pero cuéntanos, ¿ya estáis trabajando en próximos informes? ¿Nos puedes adelantar algo?
Sí, estamos trabajando. Bueno, al final lo que se ha creado con el Observatorio es precisamente una herramienta viva y activa. Y estamos continuamente trabajando desde el punto de vista cuantitativo, pero también cualitativo en la generación de estos informes. Como tú bien dices, lo anunciaremos en breve, ahora mismo no podemos anunciarlo, pero sí, van a entrar grandes actores del mercado y vamos a ir con informes muy potentes para poder identificar el problema y ponerle una cifra.
Oye, ya que estás en Lisboa y nosotros en España, bueno, pues vamos a ver, ¿cómo está el mercado del alquiler allí en Portugal?
Pues nos estamos encontrando con un mercado que va un poco a trompicones, valga la expresión, ¿vale? Cuando empezamos en la expansión aquí en Lisboa, nos encontramos con que había una gran diferencia con la situación con España,
¿sí?,
básicamente de 10 años, ¿no?, en cuanto a números, ¿no?, en cuanto a tasas de esfuerzo de las familias, porcentajes de vivienda en el parque dedicada al alquiler, y vimos cómo empezaron a haber ciertas iniciativas públicas y legislativas para poder hacer crecer este mercado. Desafortunadamente, Lisboa no está exento de estos problemas electoralistas y acabamos de comprobar cómo, bueno, se han reducido las ventajas para las goldenbrisas, que lo que generaban eran inversión extranjera que estaba remodelando todo el parque de vivienda en Lisboa y en Portugal. Y vemos cómo vamos un poquito a trompicones en ese aspecto. Pero es un mercado muy similar al mercado español, solo con un decalaje de unos años y que evidentemente converge hacia Europa como estamos haciendo nosotros.
Hace falta también allí muchas empresas que profesionalicen, ¿no?, el mercado del alquiler.
Es que es fundamental la profesionalización. y en contra de lo que la ley de la ley de vivienda española ha hecho, que ha sido desprofesionalizarlo y sobre todo estigmatizar al profesional del alquiler, el mercado no se va a ver autorregular si no actuamos profesionales que pongamos cartas sobre el asunto.
Allí pasa como aquí,
un mercado,
que hay más demanda, perdón, que sí, oferta.
Pues va por varios, ¿no? Como dice aquel, evidentemente nos encontramos con dos Portugales distintos, ¿no? Uno conformado por el centro metropolitano de Lisboa y Oporto, esas dos grandes urbes que están absorbiendo cada día pues más trabajadores y que por lo tanto generan más tensión de vivienda, y con otro Portugal pues más rural, más vaciado o más vacío, donde evidentemente la problemática es otra distinta, ¿no? Y después hay un tercero que es el turístico, ¿no? Donde se aloja sobre todo la costa y la parte del Algarve, que va a otro ritmo. Va a otro ritmo porque evidentemente son otros tipos de necesidades las que surgen. Pero en definitiva la radiografía que hacemos es muy similar a lo que hemos sufrido en España y bueno, se están dando pasos y la profesionalización es clave para poder emerger un mercado que sin él pues no podríamos vivir.
¿Los precios también allí se están incrementando como aquí ante la falta de oferta?
Efectivamente, nos enfrentamos a la situación de una demanda creciente, unos cambios en los hábitos de consumo de los jóvenes que les empujan cada día más al alquiler, unas dificultades financieras por parte de las entidades bancarias para acceder al crédito y una oferta que es un stock constante. Y en definitiva esto lo que provoca es un aumento de precio, con más tensiones en algunas zonas que en otras, pero un aumento de precio. No nos confundamos que también venimos de unos años con unas tasas de inflación desbocadas, y la vivienda no puede estar al margen precisamente de un índice de precios general. En ese sentido, pues estamos viendo cómo el crecimiento de los precios pues es un problema que hay que resolver con más oferta.
Bueno, pues la verdad es que un placer tenerte aquí con nosotros. Hemos tocado, fíjate, también el mercado en Portugal, ya que estás allí, pero nos quedamos con vuestro informe, ¿no?, que habéis hecho en el Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro, la Universidad Rey Juan Carlos y Tu Techo. La verdad es que nos quedamos con esa idea, ¿no?, que el alquiler social es un instrumento imprescindible para combatir el problema del sinhogarismo. Sin embargo, no llega al 95,9%, decíais en vuestro informe, de las personas que lo necesitan, debido sobre todo a la escasez de vivienda pública, que tan solo representa un 2,4% de los 18 millones de hogares que hay en España. Por lo tanto, hay que aumentar el parque de vivienda en alquiler social. Es fundamental para mejorar la calidad de vida y las oportunidades, por supuesto, de las personas sin hogar. Pues muchísimas gracias, Antonio, por aceptar nuestra invitación a contar un poco el informe vuestro y a darnos estos datos.
Encantado, como siempre, Meli, es un placer, y a tu disposición para los nuevos informes que saquemos desde el Observatorio del Alquiler.
Claro que sí. Bueno, pues que tengáis un buen día allí en Lisboa.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio. Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
Bueno, pues en nuestra sección de la vía sostenible hoy hablamos del Plan Vive, el concurso de colaboración público-privada, y es que Vía Ágora comenzará en julio las obras del lote 5 del Plan Vive 3. Como hemos dicho, el concurso de colaboración público-privada que la Comunidad de Madrid publicó el pasado año 2023 y cuya adjudicación se resolvió en el mes de abril. Y bueno, para hablarnos de este proyecto y la importancia de la colaboración público-privada para el desarrollo de vivienda asequible, tenemos con nosotros a Nora San Miguel, que es directora de Oficina Técnica de Vía Ágora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Nora.
Hola, Meli. Buenos días.
Bueno, pues un placer tenerte con nosotros y que nos hables de el plan Vive 3, pero en este caso del lote 5.
Eso es. Pues sí, en efecto, fuimos adjudicatarios en el mes de abril y en un tiempo récord empezamos las obras ahora a primeros de julio. Este Plan Vive es una iniciativa, como bien dices, de colaboración público-privada impulsada por el Gobierno regional, cuyo objetivo es aumentar el número de pisos disponibles en régimen de arrendamiento a un costo hasta un 40% inferior al de mercado, con concesiones de 50 a 70 años. Vía Ágora ha resultado adjudicataria de dos parcelas de 36 y 71 viviendas, de dos y tres dormitorios, que contarán con fachada y baños industrializados de Lignuntec, compañía perteneciente a la corporación Vía Ágora.
Bueno, qué bueno que os hayáis adjudicado este lote, porque la verdad es que en el mercado hace falta mucha vivienda asequible, así que seguro que será un éxito. Pero cuéntanos, ¿qué características tendrá este proyecto?
Pues se trata de dos edificios de cuatro plantas sobre rasante y un sótano, con una arquitectura acorde a los requisitos urbanísticos de Navalcarnero, que entre otras cosas nos pide cubierta inclinada, en la que vamos a conjugar elementos prefabricados de hormigón con estructura metálica y estructura de madera, buscando un equilibrio entre la parte estructural, el plazo y la huella de carbono, para conseguir optimizar la solución constructiva, ubicando cada material allí donde realiza una función más optimizada. Además, además de la estructura y de la fachada, como he dicho, van a ir baños industrializados, con lo que nos permitimos mejorar el plazo. Serán viviendas eficientes que fomentarán el ahorro energético y el ahorro de agua.
Claro, y Nora, esta fórmula de colaboración público-privada, ¿crees que es el mejor instrumento para promover vivienda asequible en nuestro país?
Totalmente. En la situación en la que nos encontramos, que hay una alta escasez de vivienda y los tipos de interés están todavía bastante elevados y seguimos en periodo de inflación, resulta una fórmula muy adecuada para ajustar los costes de construcción y facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes.
Claro, y Vía Ágora está realizando una apuesta decidida por esta colaboración público-privada, ¿no? Por estos proyectos. Sí, y ya habéis sido adjudicatorios de otros lotes del Ayuntamiento de Madrid. ¿En qué estado se encuentran esos otros proyectos?
Pues se trata de cuatro promociones del lote 3 del Ayuntamiento de Madrid, un total de 425 viviendas que están ya en marcha. Unas se encuentran en fase de estructura, otras fachada, otras albañilería, y bueno, todas ellas se entregarán en 2025.
Bueno, o sea que fíjate, ya para el 2025 pues vamos a contar en la Comunidad de Madrid con 425 viviendas asequibles para el alquiler, para toda esa gente joven que, bueno, pues que no tiene acceso, ¿no?, a la vivienda. Uh-huh. Y es una posibilidad. Bueno, es. Y Nora, las dos promociones de Navalcarnero de la que hablamos hoy, me imagino que tendrán un importante nivel de industrialización, porque para la Corporación Vía Agora la industrialización pues ya va en el ADN, ¿no?
Eso es. Pues mira, el nivel de industrialización previsto es de los más elevados que llevamos hasta la fecha, ya que contamos con estructuras de hormigón prefabricado, madera y acero, optimizando, como he dicho antes, en cada posición la solución más adecuada. Fachadas industrializadas y baños industrializados. En Build to Rent es donde más impacto positivo encontramos en la industrialización, porque el acortar plazos, además de ajustar costes, nos permite poner el edificio antes en explotación, con lo cual es todavía más positivo que en una promoción Build to Sell.
Nora, la verdad es que yo creo que merece la pena que contemos a los oyentes, ¿no?, porque hay ese mantra de que las viviendas industrializadas y la industrialización pues hace que puedan ser viviendas de menos calidad, y es todo lo contrario, ¿verdad?
Así es. Industrializar no es prefabricar, que también se confunden esos dos términos. Industrializar es estudiar desde el inicio del proyecto todas las soluciones, estandarizando y mejorando las condiciones de trabajo en las que trabaja cada una de esas unidades de obra. Cuando tú haces una obra por métodos tradicionales, generalmente no estás aprendiendo ni estás repitiendo soluciones, sino que en cada una empiezas de cero y se cometen errores o tienes que improvisar. Cuando tú, desde el principio del proyecto, estás pensando en estandarizar y en industrializar, optimizas muchísimo todos los despieces, los tienes todos pensados para que queden estéticamente mejor, haya menos pérdidas de material, y las condiciones de trabajo del operario son mucho más óptimas. Tiene una postura de trabajo mejor, una climatología mejor, no tiene nada que ver con trabajar en la obra con el frío, con el calor, en posturas incómodas, con el peligro que puede suponer subirse a una escalera o estar al borde de un forjado. Entonces, el resultado obviamente es mucho mejor, la calidad es bastante más elevada. Entonces, eso es una creencia que yo creo que ya estamos borrando del mapa. Todo se está demostrando que el resultado estético, además de funcional, es mucho mejor.
Claro, lo decías antes, ¿no, Nora?, que serán viviendas eficientes que fomenten el ahorro energético y de agua. Eso es importante.
Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Nora San Miguel, directora de Oficina Técnica de Vía Agora, por contarnos vuestras promociones en Navalcarnero dentro del lote 5 del Plan Vive 3, el concurso de colaboración público-privada que la Comunidad de Madrid publicó el pasado año 2023 y cuya adjudicación se resolvió en el mes de abril. Muchísima suerte, Nora.
Muchísimas gracias, Meli. Cuando queráis, aquí estamos para contaros.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato. Una marca española líder en fabricación de pavimentos de parqué de ingeniería y carpintería para interiorismo de madera de roble europeo, procedente exclusivamente de bosques gestionados de forma sostenible. Grato te ofrece las mejores calidades para tus proyectos residenciales y hoteleros, fabricando tanto parqué de ingeniería como cocinas, puertas, armarios y muebles de baño con exclusivos diseños, siempre con trato directo de fábrica. Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues antes de pasar a nuestra sección de PropTech de con Urbanitae, de hacerse repaso, ¿no?, por el mundo PropTech, os voy a recordar el debate que vamos a tener a las 12 para que toméis nota, para que no os mováis, no cambiéis el día, sigáis con nosotros porque es un debate muy interesante. Vamos a hablar sobre el turismo residencial. Y es que España está de moda y es líder en turismo residencial. La Asociación de Promotores y Constructores de España, junto con la consultora PricewaterhouseCoopers, ha elaborado un informe para evaluar el impacto real que tiene el volumen de viviendas adquiridas por extranjeros en nuestra economía. Y los datos son reveladores. Por cada euro invertido se genera un impacto de 2,34 euros en el PIB total, más que otros sectores activos en España. Bueno, pues la adquisición de viviendas por parte de turistas extranjeros que residen en ellas durante algún periodo del año genera un impacto de 6.351 millones de euros en el PIB español. Y estos son datos de la APC. Bueno, en la provincia de Málaga, en concreto, se vendieron 13.900 ventas a foráneos, siendo la cuarta provincia que registró mayor peso del comprador extranjero, que protagonizó el 33,5% del total de compras, solo superada por Alicante con 41,7%, Tenerife 34,9% y Baleares 34,3%. Málaga presenta así una cuota del 15% dentro del conjunto español en el apartado de turismo residencial. Así que vamos a ir analizando pues este mercado, y lo haremos con expertos en la materia. Vamos a tener con nosotros en el debate a Vicente García, que es director general de Grato, a Lenor Macarron, que es directora comercial y de marketing de Urbania, Esperanza de Justo, que es directora de desarrollo de negocio en Colliers, y también Jorge Fernández Portillo, que es secretario general de la Organización Empresarial del Sector de la Construcción en la provincia de Cádiz, FAEC. Esto es el debate que vamos a tener hoy de 12 a 1, pero os voy a adelantar también una pequeña pincelada del debate que vamos a tener mañana, porque mañana también tenemos inversión inmobiliaria de 12 a 1 y paso lista, así que os quiero a todos ahí detrás de las ondas. Bueno, pues mañana vamos a estar con el clúster de la plataforma de la edificación de la innovación y nos va a hablar sobre el código técnico de la edificación. Muy importante, porque nos preguntamos cosas como si el código técnico de la edificación nos garantiza viviendas de calidad y sostenible para las exigencias de los usuarios actuales. Un debate muy interesante, que vamos a contar con ponentes de primera línea y que estarán con nosotros, así que por favor, también no os lo perdáis mañana. Pero ahora, en breve, os vamos a dejar con la sección de dar el repaso al mundo PropTech con Urbanitae y luego nuestro debate que os he contado sobre el turismo residencial, así que os espero.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
La ciberseguridad es una preocupación creciente para empresas y ciudadanos. Código Fuente es el programa donde diferentes expertos conversan y comparten sus opiniones acerca de los retos a los que se enfrentan compañías e instituciones públicas para garantizar su seguridad. Todos los jueves, de 10 a 10 y media de la noche, Código Fuente, en Capital Radio. Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario y todo gracias a la transformación digital.
Bueno, ¿quién mejor para hablarnos de la actualidad del sector que Diego Bestar, CEO y fundador de Urbanitaire, la plataforma de crowdfunding inmobiliario líder en nuestro país? Vamos a saludarle. Buenos días, Diego.
¿Qué tal, Meli? Buenos días. Un placer estar contigo, como siempre.
Bueno, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí en nuestro programa. Y me gustaría, Diego, comenzar hoy echando un poco la vista atrás, ¿no? Para recordar que Urbanitaire lleva 5 años en activo. Hace poco hicisteis esa fiesta por vuestros 5 años. Y lleváis 5 años desde que obtuvisteis la licencia de la CNMV en 2019. Una trayectoria en la que habéis mantenido un crecimiento constante hasta afianzar vuestra posición en el segmento del real estate. Quizá pues ha llegado el momento, Diego, de hacer balance y analizar un poco las cifras de este éxito que ha tenido Urbanitaire en estos 5 años.
Pues a ver, la verdad es que 5 años es un hito temporal muy bonito, aunque bueno, se cumplen y el día siguiente es un día normal y corriente, ¿no? Entonces, es verdad que en ciertos hitos, tanto a nivel personal como a nivel profesional, por ejemplo, a nivel personal quizás los cumples o fin de año, ¿no? Que solemos todos sentarnos y mirar hacia atrás, pues a nivel profesional el quinto año la verdad es que es muy, muy especial, ¿no? Y en este caso, pues la trayectoria jamás la hubiera pensado, sinceramente, cuando montamos Urbanitaire. Que no lo montamos hace 5 años, lo montamos hace 7, pero es verdad que no estuvimos 2 años esperando a poder abrir la plataforma hasta que obtuvimos la licencia de CNMV. Pero mira, en estos 5 años operando hemos financiado ya más de 140 proyectos, nos acercamos ya a los 300 millones de euros financiados y la verdad es que nos hemos convertido en la plataforma de crowdfunding más importante de España y una de las más importantes, la segunda o la tercera a nivel europeo. Así que, bueno, pues estamos muy, muy contentos con los resultados. Y además, por el camino, pues llevamos dentro de nuestro accionariado y como compañeros de viaje a Anbank, por ejemplo, que entró en el tercer año de operación de Urbanitaire, y a fondos de inversión que nos acompañan desde sus inicios, como Lyron Okay Fund, que son fondos de capital riesgo españoles muy activos en nuestro país, ¿no? Y por el lado de negocio, pues bueno, hemos hablado casi de 300 millones, más de 140 proyectos financiados, la mayoría proyectos medianos, es decir, de entre 2 y 5 millones de euros y con más de 70 promotoras. En este espacio anunciamos ya en su día, hace años, el primer proyecto con una promotora grande como fue Gestilar y luego pues a finales del año pasado anunciamos también en este espacio un acuerdo con Neinor Homes, que es la promotora más grande de nuestro país, para ser su socio preferente en proyectos de equity, ¿no? Y financiar más de 150 millones de euros. Entonces, bueno, yo te diría que como titular, o por reducir todo a su mínima expresión, en los últimos 5 años hemos logrado convertir el crowdfunding en algo que antes era una cosa testimonial para promotores pequeñitos y proyectos muy pequeñitos a algo pues como lo que hemos anunciado con Neinor, que es con la promotora más grande de España, un acuerdo de 150 millones de euros estratégico para ellos y obviamente para nosotros. Así que nada, nos queda todavía mucho por hacer, coger más cuota de mercado y el crecimiento que esperamos en los próximos años sigue siendo muy elevado.
Uh-huh. Muchas veces lo hemos hablado, Diego, la financiación alternativa y ahora pues estas operaciones que se están dando de coinversión como la que habéis hecho vosotros con Neinor.
Sí, totalmente. Al final, la financiación alternativa, normalmente cuando se habla de ella, se habla únicamente del componente de deuda, es decir, que los promotores acudan a solicitar financiación vía deuda para construir, pero también está la financiación alternativa vía equity, es decir, entrar en sociedad con promotores para aportar el capital necesario para poder poner en marcha un proyecto. Y ese capital hay que aportarlo, no se puede hacer vía deuda, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos proyectos de equity y proyectos de deuda. La mitad de nuestro negocio prácticamente es equity y la otra mitad deuda. Estamos cómodos en ambos, pero, por ejemplo, el acuerdo que tenemos con Neinor es entrar en el capital con ellos, es decir, ser socios de Neinor en la puesta en marcha de promociones. Y todos esos proyectos van con deuda, normalmente bancaria. Es decir, nosotros entramos, ponemos capital entre Neinor y Urbanitaire y una vez que el proyecto ya está lo suficientemente avanzado, pues acudimos a un banco a que nos financie la obra. Así que bueno, somos una vía alternativa y complementaria a la banca.
Estas son claves para ver un poco cuál es la tendencia en el sector inmobiliario con respecto a la financiación. Pero volviendo un poquito a la compañía vuestra, a Urbanitaire, digo, tras el repaso de esta lista que nos ha estado de éxitos, ¿no? En vuestro negocio, En España no podíamos pasar por alto el salto de Urbanitae hacia importantes mercados internacionales como son Portugal, Italia y Francia. Cuéntanos un poquito cómo avanza vuestra plataforma en estos mercados, si tenéis previsto llegar a más plazas europeas.
Pues sí, la verdad es que estamos justo en esta fase de internacionalización, que tiene bastante complejidad, la verdad, a nivel operativo, a nivel de entender los mercados. El primer mercado en el que hemos desembarcado ha sido Portugal, y la verdad es que hemos desembarcado de una forma muy, muy satisfactoria, habiendo hecho en el primer mes pues el proyecto más grande de la historia de Portugal, habiendo financiado más de 10 millones de euros en el primer mes de operación allí, que es un hito histórico para Portugal. Y la verdad es que muy contentos con la acogida que ha tenido tanto por el lado de los inversores que han querido invertir en Oporto y en Lisboa como si fueran Madrid o Barcelona o cualquier ciudad española, y por el lado de los promotores que nos han acompañado y que claramente cuando ven el titular de que Urbanitae desembarca en Portugal haciendo el proyecto más grande de la historia, pues eso obviamente hace que los promotores levanten las cejas y digan, ay, va, que aquí hay una vía de financiación de verdad viable, ¿no? Así que muy contentos con esa experiencia, intentando replicarla en Francia y en Italia. En Francia probablemente estamos prácticamente listos ya para publicar algún proyecto que tenemos en cartera o en estudio ahora mismo. Si no es en junio, será en julio. Y en Italia, pues poquito después. Estamos ya terminando también de ver algunos que tenemos listos. Así que bueno, iremos poquito a poco, como hemos hecho en España. Pero bueno, como dicen, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa.
¿Ya tenéis puesta la vista en alguna otra plaza europea?
Pues el norte de Europa tiene algunos mercados que pueden ser interesantes, pero es verdad que ahora estamos enfocándonos en Portugal, Italia y Francia y eso nos queda todavía un poquito lejos. Vamos a afianzar bien estos países primero y luego ya miraremos fuera.
Diego, estamos en junio, ¿no? Y siempre, pues al final toca hacer un balance, ¿no? De toda estos primeros meses del año, estamos como en la mitad del año. Entonces, ¿qué previsiones tiene la plataforma para ya cerrar el 2024 en esta segunda etapa, en estos otros 6 meses?
Pues la verdad es que tenemos previsiones de superar los 200 millones de euros financiados este año, probablemente acercarnos a los 250 millones, y que la verdad es que es una cifra alucinante, ¿no? Que hace unos años hubiera sido impensable, pero bueno, nosotros la verdad es que la trayectoria que llevamos este año y el volumen que llevamos financiado y lo que prevemos financiar en lo que queda de año nos arroja esas cifras. Así que, bueno, seguir en esta línea, seguir publicando proyectos casi todas las semanas, y acercarnos a esos 250 millones que espero que logremos. Y a partir de ahí, pues afianzar Portugal y arrancar muy bien en Italia y Francia, que acabamos de comentar.
Bueno, tú lo has dicho, publicar proyectos todas las semanas. Y lo que nos gustan, los proyectos que nos contáis. Si te parece, vamos a hablar de las oportunidades de inversión lanzadas por la plataforma en estas últimas semanas. Si no recuerdo mal, un proyecto de plusvalía junto a Fénix, que antes era Carpio Capital, uno de vuestros promotores más recurrentes, que ya nos has hablado de ellos, y también de confianza, y otro proyecto de rentas junto a Vivid. No sé si nos puedes comentar alguna cosa más en los detalles.
Sí, claro que sí. Pues el proyecto que hemos hecho con Fénix, que la verdad se ha financiado súper rápido, es una promoción de 14 viviendas pequeñitas, de unos 85 metros, en el centro de Getafe, en una zona donde hay muchísima demanda y muy poca oferta. Y con Fénix, pues como bien decía, es un promotor histórico de la casa con el que hemos hecho ya varios proyectos y que además han sido los proyectos más rentables de la historia de Urbanitae. Hemos tenido tires superiores al 20% con Fénix y la verdad es que estábamos deseando poder hacer un proyecto o otro proyecto nuevo con ellos, ¿no? Lo malo de este proyecto es que ha sido un proyecto muy pequeñito, que hemos levantado, había solo para levantar unos 800.000 euros, con lo cual pues hubo cola, ¿no? Para poder invertir y hubo mucha gente que se quedó fuera. Pero bueno, esperamos publicar otro proyecto con Fénix pronto. Y luego el segundo proyecto que menciono es un proyecto de rentas, un proyecto que por su tipología, que es las rentas, tienden a tardar un pelín más en financiarse. Pero en este caso básicamente hemos entrado en sociedad para comprar un piso entero en un edificio de nueva creación en Valencia, en el barrio de Campanar. Y el piso está dedicado a oficinas y la idea es, tiene licencia para vacacional, entonces la idea es comprar esas oficinas y convertirlas en apartamentos turísticos y bueno, pues vamos a entrar todos en sociedad para comprarlo. Y es un proyecto que está muy bien, a nivel de rentas da casi un 8% anualizado, que para un proyecto de rentas es muy muy buena rentabilidad, y la idea es estar ahí 2 o 3 añitos recibiendo los alquileres y a partir de ahí pues buscar un comprador que se quede con el activo. Así que nada, 2 proyectos muy, muy interesantes, muy distintos entre sí, pero bueno, la verdad es que han tenido buena acogida.
Bueno, pues que todos nuestros oyentes estén atentos a vuestros proyectos. No sé si vais a sacar alguno en las próximas semanas que nos puedas adelantar algo, sobre todo para que estemos atentos, porque ya sabemos que en segundos se puede acabar el ticket.
Sí, pues estamos terminando de preparar un proyecto que esperamos anunciar próximamente de una cooperativa con una gestora de cooperativas con la que ya hemos trabajado y que es muy, muy conocida en el mercado. Y bueno, pues una cooperativa que ya tiene un nivel de preventas muy elevado aquí en la Comunidad de Madrid. Y este sí que será un ticket a muy cortito plazo, un préstamo alrededor de con una rentabilidad del 11% anual. Así que este tipo de proyectos tiende a volar. Aquí es verdad que tenemos un poquito más de margen, son 4 millones de euros, o sea que va a poder invertir prácticamente todo el mundo que quiera. Pero bueno, es un proyecto muy atractivo que esperamos que tenga muy buena acogida.
Bueno, pues ya sabemos, hay que estar atentos. Pero ya para concluir, Diego, ¿algún avance de, pues un poco, pues, qué no se debería de perder ahora mismo el inversor que quiera invertir en inmobiliario, y que tenga la oportunidad, que danos unas claves, ¿no?
Pues a ver, lo que estamos viendo en el mercado, así como algo bastante excepcional y coyuntural, es que los proyectos de deuda inmobiliaria ahora mismo están siendo hiperatractivos. Hiperatractivos por el binomio de riesgo-rentabilidad que se está asumiendo, ¿no? Es decir, se está asumiendo muy poco riesgo en los proyectos que publicamos de deuda, y la rentabilidad que estamos logrando conseguir es muy buena por cómo están los tipos de interés. Entonces, proyectos que hace 2 años hubiéramos publicado a una rentabilidad del 8%, con un tipo de interés del 8%, ahora mismo se están publicando a tipos de interés cercanos al 11-12%. Y el riesgo es similar o incluso inferior, porque el valor de las garantías que hay detrás suple o cubre con creces el préstamo que estamos haciendo. Así que es verdad que estamos en una época de tipos de interés alto y esto para el inversor que quiera invertir en deuda es una muy buena noticia, ¿no? Así que bueno, yo creo que quizás eso sería el ángulo más interesante ahora mismo.
Bueno, pues ahí pondremos el foco, todos los inversores atentos. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego Bestar, CEO y fundador de Urbanitae, por estar con nosotros aquí en Inversión Inmobiliaria y darnos las claves de este sector. Un placer, como siempre.
Muchas gracias, Meli, un placer.
Hasta pronto.
Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Capital Radio. 10 años contigo. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a 1:00 p.m, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector. Investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello. Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio.